preguntarle con el tema de esto que estaba contando del consentimiento informado, cómo se va a gestionar, o sea, es decir, cómo se va a solicitar a los que vayan a vacunarse de esa segunda dosis, se va a enviar ese documento, poco cómo se va a gestionar para que se pueda llevar a cabo con normalidad y sin retrasar más la vacunación, lógicamente.
Bueno, desde el punto de vista de la logística es complejo porque los documentos saben que tienen que firmarse uno a uno y por tanto tendremos que tener esos documentos a disposición en los puntos de vacunación. Tendríamos que comunicarlos también con la anterioridad suficiente para que puedan ser leídos, pero eso probablemente con hacerlos públicos será suficiente. Y esa es una decisión que tiene que tomar la Dirección General de Salud Pública, que es quien tiene que organizar estas segundas dosis, que naturalmente pues van a tener mucha mayor complejidad que la que tenían hasta este momento, pero yo creo que ha demostrado sobrada capacidad para organizar logísticamente la campaña de vacunación y estoy seguro de que se hará correctamente.
¿A criterios técnicos a la hora de la vacunación y ahora de repente se deja la elección a los ciudadanos que no han podido elegir tampoco con qué vacuna se pone en la primera dosis? ¿Esto puede generar inseguridad en la población y puede generar reticencias para ponerse esta segunda dosis? Luego, en otro orden de cosas, quería preguntarle si desaparece con este nivel y estas nuevas medidas el concepto de 105, para cerrar interior de establecimientos, de 150 casos por cada 100.000 habitantes. Y una tercera pregunta sobre los menores que nos corresponde el 10%, han dicho, ¿tienen un cálculo más o menos en términos absolutos de cuántos menores podrían ser acogidos en Castilla y León? Gracias.
Sí, empezaremos por esta última. En principio todavía está sin fijar definitivamente, pero van a ser, en la primera propuesta son 18, ¿no? 18 menores. Sobre el cierre de interior sí decae esa prohibición, se abre el interior a lo que corresponde en aforo al nivel 3. Y sobre el asunto de la inseguridad, pues no puedo discutírselo, ¿eh? Pero nuestra obligación como administración es transmitirles a los ciudadanos cuál es la situación legal, lo que ha aprobado el Consejo Interterritorial y cuál es nuestra opinión, ¿eh? Y nuestra opinión, insisto, es nuestra opinión técnica a este respecto es que no hay ninguna demostración, que el estudio realizado no es un estudio que pueda demostrar un nivel de seguridad mayor con la combinación que con mantener la misma dosis, y que por tanto nosotros recomendamos a nuestra población lo que recomienda la Agencia Europea del Medicamento y lo que recomienda la evidencia científica disponible. En lo que respecta a seguridad, el estudio lo único que demuestra, y estaría bueno, es que con dos dosis tienes más anticuerpos que con una dosis, pero claro, para esto no necesitábamos un estudio. Y lo único que demuestra sobre seguridad es que con dosis de fármacos diferentes tienes más efectos adversos leves. De los graves es que ni podemos hablar por la frecuencia y por el tamaño de la muestra. Así que con respecto a la seguridad no ha demostrado nada, incluso de demostrar algo, demuestra que hay un mayor número de efectos adversos, y con respecto a la eficacia clínica tampoco demuestra nada, entre otras cosas porque tampoco se ha demostrado, se ha hecho un estudio de eficacia clínica, porque una cosa es la elevación de los anticuerpos y otra cosa es la eficacia clínica en prevención de enfermedad grave, en prevención de mortalidad, en el uso en la población general. Ni tiene tamaño muestral, ni este ha sido el objetivo, ni siquiera esto ha sido evaluado. Por tanto, no podemos explicar aquello que no entendemos. A mí me cuesta explicar lo que no entiendo. Y por tanto, no puedo explicarle a nuestra población más que aquello que sí que entiendo.
Sí, quería plantearle varias cuestiones. En relación a la hostelería, no sé si han estudiado en qué situación podrían reabrir el ocio nocturno siguiendo las actuaciones de otras comunidades como Andalucía. Quería preguntarle también en relación al consumo en barra si se plantean cambios, y sobre la denuncia que ha presentado el Colegio de Médicos de Burgos contra la Gerencia Regional de Salud y el gerente. No sé si van a revisar los protocolos que se han seguido para nombrar jefes de servicios, si se van a paralizar y si creen que puede haber habido alguna irregularidad. Gracias.
Bueno, con respecto al ocio nocturno. El ocio nocturno está cerrado por una declaración de actuaciones conjuntas, por tanto, de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Declaración de acciones conjuntas, de acciones coordinadas, perdón, que va a ser revisada en su totalidad. Es otro de los acuerdos del interterritorial de ayer. Pero hasta que esta declaración no se produzca, nosotros no podemos reabrir el ocio nocturno, porque es de obligado cumplimiento. Ya se le ha comunicado esto así a la única comunidad que había procedido a reabrir el ocio nocturno. Sobre el consumo en barra, no nos planteamos ningún cambio con respecto al consumo en barra. Queremos decirle a nuestra población, estamos yendo bien, las cosas van bien, pero aún estamos en la pandemia y aún necesitamos mantener la distancia y aún necesitamos mantener la ventilación y aún necesitamos el uso de mascarilla. Todo eso hace poco conveniente cambiar en este momento a ese respecto nuestro semáforo. Y con respecto a lo que me comenta del Colegio Médico de Burgos, decirle exactamente lo mismo que digo cada vez que esto ocurre. La justicia es una garantía. El Colegio de Médicos entiende que se ha vulnerado el derecho de alguien, está en su perfecto derecho de acudir a los tribunales de justicia, no podía ser de otra manera. Nosotros entendemos que se ha procedido de acuerdo a la ley, no podríamos hacerlo de otra manera, y quien tiene que discriminar si esto es así o no son los tribunales de justicia. No tengo más que decirle.
Sí, hola. Sí, sobre la relajación de las medidas que nos anuncian, no sé si han tenido en cuenta lo que ayer planteaba la consejera de Sanidad, es decir, su temor a que se pudiera registrar un ligero repunte teniendo en cuenta en los días en los que estamos y la referencia del estado de alarma. Ella hablaba del domingo como referencia más fiable, pero no sé si nos puede confirmar que, digamos, se ha despejado de alguna manera, no sé cómo han ido los datos de hoy, no tengo el dato, si la tendencia va a mejor y esto les ha animado a tomar esta decisión o si... ¿Están abiertos a que la semana que viene la cosa empeore y haya que retroceder en algo?
Bueno, es decir, la cosa puede empeorar, es posible. Los datos de hoy se mantiene una tendencia descendente. ¿Qué nos importa de los datos de hoy y de ayer? Se lo hemos dicho ya muchas veces. En este momento lo importante no es solamente la incidencia, que ayer tuvo un ligero repunte. Hoy hay menos casos que hubo ayer, llegó 300 y pico, hoy estamos empecé alrededor de 234, te lo voy a decir exacto, pero no me lo sé de memoria. Pero lo que sí que nos importa es lo que está ocurriendo con la hospitalización. ¿Por qué? Porque no se relaciona, como se relacionaba gracias a la vacunación, incidencia y hospitalización. Hoy tenemos 279 hospitalizados totales y 111 en nuestras unidades de cuidados intensivos. Se mantiene la tendencia descendente, lentamente descendente de la hospitalización, que esto es lo que nos preocupa, y se mantiene la incidencia. Sabemos por los indicadores de incidencia en mayores de 65 que a medida que avanza la vacunación la caída va a ser espectacular. Estamos con caídas muy superiores ya en la mayoría de las provincias al 50% entre los mayores de 65. Y eso es por el efecto de la vacunación. Por tanto, sabemos que a medida que avanzamos la incidencia va a caer. Lo que necesitamos es que nos lleguen las vacunas. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos básicamente es que nos lleguen las vacunas suficientes para poder vacunar al ritmo que hemos demostrado que podemos vacunar. Estamos con un ritmo que podríamos estar vacunando a 200.000 personas cada semana y nos están llegando 100.000 vacunas. Esto es nuestra única limitación. Nuestra limitación en este momento es poder vacunar a buen ritmo. Pero naturalmente que tomamos todo en consideración, la incidencia, la mortalidad, la hospitalización, las camas de UVI, y lo que nos preocupa es mantener la mortalidad lo más baja posible, mantener la ocupación y la saturación del sistema hospitalario lo más bajo posible. Eso lo hacíamos con anticipación, antes con la incidencia, porque sabíamos que a la semana de subir la incidencia iban a subir nuestros ingresos, nuestra mortalidad y nuestras ocupaciones en la UBI. Ahora sabemos que esa relación ya no es así, no hay una relación tan directa entre la incidencia y la hospitalización, porque la vacunación ha sacado de la ecuación a aquellos que enfermaban con más gravedad y a aquellos que acumulaban la mortalidad.
Sí, yo quería saber cuándo entraría en vigor esa relajación de medidas y sobre la petición al TSJ de limitar las reuniones entre la 1 y las 6 de la mañana a 10 personas. Entiendo que es en la calle y también en los domicilios o solo en los domicilios. Y luego un poco, ¿por qué deciden pedir amparo al TSJ para esta medida y no para otra?
No, porque es una medida de limitación de derechos fundamentales. Por tanto, la vamos a someter a ratificación previa. O sea, no la vamos a someter a ratificación, como hemos hecho otras veces, sino a autorización previa, porque no queremos echarla a andar tratándose de una limitación de derechos fundamentales hasta que no tengamos autorización por parte del Tribunal Superior de Justicia. Sobre la otra pregunta era, perdóname.
Sí, y si esa limitación de reuniones a 10 personas que...
Se limita en el interior y en el exterior. Saben también que los botellones están prohibidos. Los botellones están prohibidos y es labor de los ayuntamientos, de las policías municipales y de la delegación del gobierno el cumplimiento de la ley a este respecto. Pero lo que vamos a hacer es intentar evitar, porque eso nos lo han solicitado los hosteleros en muchas ocasiones y pensamos que tienen toda la razón, que se traslade el ocio de la hostelería al interior de los domicilios con menos seguridad e intentar evitar aquellos contactos que entendemos son de mayor riesgo epidemiológico.
¿Cuándo entrarían en vigor las...?
Entrarían en vigor al día siguiente de la publicación, creo, pero no te lo puedo decir, creo que este fin de semana, pero cuando esté publicado en el boletín te lo digo con seguridad, porque no tengo aquí la redacción final.
La decisión de rebajar toda la comunidad a nivel 3 y no por provincias, no sé si tiene que ver con una simplificación y que todo el mundo tenga un poco de seguridad.
No, tiene que ver con lo que ya dijimos. Ya dijimos que todas las provincias tienen que hacer todo el recorrido, que no saltaríamos del 4 al 2, que todo el mundo tiene que hacer todo el recorrido. Eso lo dijimos cuando empezamos esta última ola. Entonces, cómo bajarán dependerá de cómo bajen en el semáforo después. Se revisará cada 2 semanas y el que tenga nivel 2, después de 2 semanas bajará a nivel 2 y el que no lo tenga no bajará. Pero todos tienen que hacer 4, 3, 2 y 1.
Me refería a que algunas de las provincias no tienen el mismo grado de ocupación de UCI que otras. Y no sé si es que han pensado en que ese criterio, digamos, que pierde un poco de peso vista las circunstancias, la vacunación, etcétera. Y una segunda pregunta, y así ya remato. Ayer se certificó de alguna manera la prohibición de la caza del lobo a partir de septiembre. No sé si la Junta de Castilla y León tiene intención de emprender alguna acción legal. ¿Cómo ven lo que ha planteado el Ministerio para el tema de las ayudas por los ataques? Si les parece bien o pretenden mover algo.
Bien, con respecto a la ocupación de las UCIs, hemos atendido al criterio de que estamos por debajo del 25% en el conjunto de la comunidad. Saben que nosotros siempre hemos mantenido que funcionamos como un área única y aunque hemos utilizado, es verdad, este criterio de manera provincial, pensábamos que en este momento y dada la evolución y la evolución previsible podíamos utilizar el criterio del 25% a nivel autonómico para poder permitir el avance en todas las provincias a la vez. Sobre el asunto del lobo, creo que ya el consejero anunció en su día que utilizaríamos todos los recursos a nuestro alcance, también incluido la posibilidad de recurrir a la justicia. Es absolutamente sorprendente la manera de tomar decisiones a este respecto. Es lo que se ha venido en llamar en estos días la cogobernanza. La cogobernanza es se hace lo que yo quiero o por mayoría o por imposición. Y así es como estamos.
Sobre la entrada en vigor de las nuevas medidas, yo entiendo, ya que ustedes dejaron el tema del cierre del interior de la hostelería en 14, creo que eran 14 municipios, solo tenía vigencia hasta este jueves, entiendo que desde mañana
decae, sí.
Sería eso, ¿no?
Sí, decae. O sea, que decae mañana, sí, 150, sí.
Vale. Para afrontar la desescalada, ¿a partir de ahora va a ser por provincias o se va a tomar la comunidad autónoma como se ha hecho hoy como un único área? Entiendo entonces que a partir de mañana los establecimientos de hostelería podrán cerrar a la 1:00 a.m. Y luego otra cuestión sobre la vacuna. ¿Les han dado fechas para empezar a suministrar la segunda dosis a los menores de 60 vacunados con Astra? Y si tienen temor a que esto dificulte mucho la organización, porque me imagino que tendrán unas dosis previstas de Pfizer, de Astra, y claro, al no saber diariamente quién va a querer Astra, quién va a querer Pfizer, puede perjudicar para avanzar en otros grupos de edad.
Bien, por partes. Sobre el asunto del horario, es las terrazas las que van a poder cerrar a la 1:00. Se mantiene a las 12:00 el interior. Sobre si nos han dado fechas de la segunda dosis, en principio parece que tenemos que esperar al asunto del Comité de Bioética y al consentimiento. Nosotros vamos a empezar lo antes posible. Quiero precisar una cosa, he debido decir antes por error la limitación a 10 personas, es a 6 personas en el interior. Lamento el error, estaba en otro asunto. Sobre el cierre, la desescalada. La desescalada, ya se lo he dicho antes, es provincial. Depende de cómo vayan cumpliendo los indicadores por provincias. Pero todas las provincias tienen que hacer todos los escalones. Por eso se empieza toda la vez. Sobre la dificultad logística de la segunda dosis. Mire, si nosotros tenemos ahora un problema de escasez de dosis y además, pues de las 70.000 personas que tenemos pendientes de segunda dosis con AstraZeneca, quitamos de la ecuación AstraZeneca y ponemos Pfizer, entonces sí que tenemos un problema. Tenemos 70.000, necesitamos 70.000 dosis más. Eso es un problema también de logística y sobre todo de salud pública. Porque lo que está claro es que lo que más riesgo tiene es no estar vacunado. O sea, el problema es que nosotros tenemos que tomar las decisiones también buscando el mayor beneficio posible para nuestra población, y el mayor beneficio posible para nuestra población es vacunarlos a la mayor velocidad posible. Eso es lo que nos va a permitir reactivar nuestra actividad con seguridad. Por tanto, naturalmente que supone un problema logístico. Naturalmente que supone un problema logístico. Pero no es nuestra principal preocupación, que lo es, porque es una preocupación desde el punto de vista de la salud pública vacunar lo más rápidamente posible, porque protegemos a la gente lo más rápidamente posible. Pero es que además no hay ninguna argumentación, insisto, es que no hay ninguna argumentación. No hay ninguna argumentación científica que sostenga esa decisión. La ponencia de vacunas aprobó por unanimidad una cosa. Hay unos señores que con posterioridad cambian ese criterio, pero no son los técnicos. No hay un informe de la Agencia Europea del Medicamento. Es que ni siquiera la Agencia Española del Medicamento emite informe a este respecto. Es que es muy sorprendente que esta decisión se deje en manos de la política, de cargos de libre elección. Esto es una decisión que en otros países la toma su Agencia del Medicamento, que en Europa la toma la Agencia del Medicamento. Y aquí es una cosa que se vota entre unos señores que son cargos de libre designación. He de decirle que para mí es incomprensible, incomprensible. Y que no hay ninguna argumentación en el estudio que nos diga que la opción que se ha tomado es de mayor seguridad, porque no hay evidencia científica que sustente eso. Y si tenemos evidencia científica de que la segunda dosis de AstraZeneca en Inglaterra, en países que se han puesto millones y millones de dosis, tiene una seguridad. Es más, la mayoría de los efectos adversos aparecen en la primera dosis de los serios y no en la segunda dosis. Todas estas razones son las que nos hacen a nosotros no comprender una decisión. Me dicen, es que vamos a generar confusión en la población. Pero si es que estamos confundidos nosotros, ¿cómo lo vamos a generar confusión? Es que no, si yo no puedo explicar lo que no entiendo.
De cara a estos próximos días, y pensando en esas 71.000 personas que estarían pendientes de este tema, ¿tienen vacunas de AstraZeneca para suministrarles o les van a tener que poner en la situación de tener que firmar un documento en el que acepten vacunarse con Pfizer? No sé si nos puede aclarar esa circunstancia.
No, nosotros tenemos en este momento, me parece que hay 40.000 dosis de AstraZeneca que se podrían dedicar a estas segundas dosis, pero no le vamos a poner a nadie en la situación de firmar una cosa porque haya o no haya una dosis. Lo que haremos será esperar si no hay dosis. Tendremos que retrasarla, la vacunación, si no tenemos dosis, pero eso es un problema de capacidad. A nosotros si nos dan vacunas, las ponemos, pero si no nos dan vacunas, no las podemos poner.
La estrategia va a ser que si el lunes que viene cuentan con nuevas, es que no sé si ha habido corte de suministro o no, si el lunes que viene llegan otra remesa, ¿se completaría y se podría dar una solución a esta situación en breve plazo?
Una solución en breve plazo, si tenemos las dosis suficientes. Insisto, nosotros estamos vacunando muy por debajo de la mitad de nuestra capacidad. Que nosotros hemos llegado a vacunar en esta comunidad a más de 40.000 personas en un solo día. Eso suponen 280.000 si estuviéramos los 7 días. Si nos llegan 100.000 dosis o 120.000, estamos por debajo de la mitad de nuestra capacidad. ¿Qué es lo que decimos? Lo que necesitamos son vacunas. Pero si no nos das vacunas, no nos des problemas. Es que no, es que no nos das vacunas, es que además nos das problemas. Y nos das problemas logísticos y problemas que no entendemos. Entonces, oiga, deme una de dos. Si me dice, usted tiene que vacunar con esto, pues póngame las dosis. Pero no, ni me da vacunas ni me da soluciones, solo me da problemas.
Sí, resolver dos cuestiones. ¿Las terrazas podrán abrir hasta la una de la madrugada mañana viernes o el sábado o no hay una fecha todavía fija? Y ahora que ya no se va a tener en cuenta esa incidencia a 150 casos para cerrar el interior, ¿si se va a tener en cuenta alguna cifra concreta?
Bueno, saben ustedes que existe la posibilidad de cierre de interior en el semáforo en el nivel 4. En este momento no vamos a tener ninguna provincia en el nivel 4, por lo tanto, en principio no tenemos previsto esto. Siempre existe la posibilidad, dependiendo de que se produzca en un municipio, en una zona concreta, un brote de una incidencia alta, tomar una decisión localizada. Y con respecto al otro asunto, en principio, si se publica mañana, entrará en vigor este fin de semana. Cuando se publique lo veremos. Yo creo que va a entrar en vigor, nuestra intención es que entre en vigor este fin de semana.
Usted dice que no, que está un poco, que no comprende lo que ha pasado con las vacunas y el hecho de que al final se haya optado por combinar las dos vacunas, pero entiende que los ciudadanos estén completamente perplejos y que se les deje a ellos precisamente elegir entre una vacuna u otra, como si fuera ir a un supermercado a elegir entre una marca de detergente u otra, cuando lo que estamos hablando es de algo tan serio como las vacunas, que no pueda entender que las administraciones o la administración no sea capaz de tomar una decisión concreta.
Lo entiendo perfectamente. ¿Cómo no van a estar perplejos los ciudadanos si estoy perplejo yo? Pero, es decir, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Recomendarles, desde la evidencia, lo que a nosotros nos parece mejor. ¿Qué le parece mejor a la administración sanitaria de esta comunidad? Ir por el camino que marca la evidencia científica que tenemos en este momento, que es que la segunda dosis sea de la misma que pusimos la primera. ¿Por qué? Porque no hay evidencia, porque el estudio no ha demostrado evidencia. Oiga, ¿están los ciudadanos perplejos? Naturalmente, y yo. Pero es que yo no puedo hacer otra cosa, porque en esto consiste la cogobernanza. En esto consiste la cogobernanza. Nosotros somos solidarios con lo que se decide, porque es lo que tenemos que hacer y porque no nos queda otro remedio. Pero si a nosotros nos dicen, oye, existe la posibilidad de elegir, mi recomendación a los ciudadanos es Si yo fuera usted, yo elegiría esto. Y eso es lo que hago.
Sí, yo quería plantearle una reflexión. Pasados 10-11 días del fin del estado de alarma, a la vista de las decisiones que han tomado hoy, no sé si podría darse la circunstancia de que, bueno, los temores que existían con el fin de algunas medidas no hayan tenido el efecto sobre los contagios y sobre la incidencia. No sé si pueden sacar esa conclusión.
Sí, me hace muy feliz. Es decir, a mí me encanta cuando me equivoco y las cosas van mejor. Pero esto es lo que tiene la salud pública. En la salud pública nunca se triunfa, porque mira, si uno pone medios y no pasa nada, es que es un exagerado. Y si uno pone medios y fracasa, es que es un inútil. Nosotros la posibilidad de éxito en la gestión de la pandemia es cero. Esto ya lo tenemos aprendido de hace tiempo. Oiga, haces muchas cosas y entonces no pasa nada, pues entonces es que eres un timorato y en realidad no ha pasado nada. No las haces y pasa, pues es que eres un incompetente. Pero esto es como llevamos así un año y medio y nosotros ya esto lo tenemos interiorizado. Por eso el gobierno no quiere tomar decisiones y las tomamos nosotros, porque hay gente que no quiere desgastarse. Pero nosotros nuestra obligación es tomar decisiones y afrontar este desgaste, ¿no? Pero estoy muy contento, quiero decir que espero equivocarme más a menudo, que las cosas vayan mejor y que la gente pueda reírse de nosotros todo lo posible. He de decir que cuantas veces hemos dicho esto a lo largo de este año y medio, no han sido muchas las que nos hemos equivocado a este respecto, desgraciadamente.
No sé si nos puede aclarar definitivamente, es que los compañeros que están elaborando la información están en ello. El tema de la petición al TSJ, si es en interiores, si se refiere a los seis en interiores.
En interiores y en exteriores.
Y en exterior también, seis.
No regladas, reuniones no regladas, de interior y exterior, entre la una de la mañana y las seis.
Un último detalle. No sé si la consejera de familia, a la vez que les ha informado de la cuota que va a recibir Castilla y León de los menores. No sé si hay alguna información que nos pueda explicar de cómo están, de si están bien los que se recibieron de Canarias, por ver un poco cómo es esa evolución.
Bueno, la evolución es la normal. Ya saben ustedes que los menores están tutelados por nosotros, los menores no acompañados. No ha habido ninguna incidencia reseñable. He de decirles que se nos ha pedido por parte de algún partido político una información que naturalmente nosotros no vamos a dar. Nosotros no vamos a decir ni dónde están los menores, ni cómo están, ni en qué colegio, porque vamos, sería el colmo del absurdo. Nosotros tenemos que proteger la intimidad de los menores y sus derechos. Pero vamos, puedo asegurarles que están bien.
Las próximas fiestas patronales que se celebran en ciudades como Burgos, Segovia, en un mes, ¿se va a mantener algún tipo de reunión con los alcaldes para que esos programas festivos tengan algún tipo de medida o algún tipo de establecimiento de seguridad?
Las medidas ya están establecidas en el semáforo. Están establecidas la distancia, el uso de mascarillas, lo que se permite, lo que no se permite. Y nuestras recomendaciones siguen siendo las mismas, que es mantener en la medida de lo posible la prudencia, mantener la prudencia y evitar aglomeraciones de personas siempre que pueda evitarse y hacer las cosas de forma reglada. Pero bueno, yo creo que ya después de todo este tiempo que llevamos, todos tenemos experiencia, conocimiento suficiente de cómo se pueden hacer bien las cosas y cómo se pueden hacer mal también.
¿Qué expectativa tienen de resolución del TSJ? De tiempo me refiero, porque no sé si van a llegar a tiempo. El sábado se puede concentrar en Valladolid muchas personas. No sé si tienen la expectativa de que eso se pueda contener por esta vía o si no va a llegar a tiempo.
No tenemos ninguna expectativa, además no tenemos. Es decir, que lo que va a ocurrir el sábado en Valladolid, eso ya depende de la delegación del Gobierno, del Ayuntamiento, que son quienes tienen que garantizar el orden y la seguridad en la ciudad, es su competencia, y no tiene en principio nada que ver con este asunto y no esperamos una resolución hasta la semana que viene probablemente, porque tenemos que enviárselo, tenemos que enviar el informe, tenemos que justificárselo, así que no, ni siquiera está enviado, así que no, eso lo que ocurra en Valladolid depende, yo estoy seguro, del buen criterio tanto del delegado del gobierno como del ayuntamiento, y espero que seamos capaces de imponer un mínimo de sentido común y de cordura.
¿Esta relajación de medidas se mantiene 15 días más o el próximo Consejo de Gobierno el jueves, si la incidencia mejora, se pueden relajar todavía más las medidas?
No, ya hemos dicho que vamos a avanzar cada 14 días. Entonces, próximo Consejo de Gobierno habrán pasado solamente 7, por tanto, estaremos en el mismo sitio.
Vamos a abrir en este punto el turno de preguntas de los informadores que nos siguen por videoconferencia. Comenzamos con Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Cuando quieras, Begoña.
Hola, muy buenos días. Pues mi primera pregunta desde Segovia es si el Gobierno regional se plantea la posibilidad de expropiar los terrenos para construir un nuevo hospital, ampliar el Hospital General de Segovia, si no fuera posible llegar a un acuerdo con los propietarios de esos terrenos. Si sería posible esa expropiación por motivos de interés general. Por otro lado, la alcaldesa de Segovia ha calificado de inadmisible el abandono y ninguneo por parte de la Junta de Castilla y León a Segovia en referencia al recorte económico de Titirimundi y de Hype Festival. Entonces me pregunto si la Junta se plantea apoyar de alguna otra manera estos festivales culturales. Y una última cuestión referida a Segovia, Ávila y Burgos. Hoy hay concentraciones de empleados de CaixaBank y me gustaría saber cómo valora el Gobierno regional la situación del sector con anuncios de despidos masivos, mientras los directivos del banco, por ejemplo, de CaixaBank, están llegando incluso a triplicar su sueldo. Gracias.
Nosotros en principio no nos planteamos expropiar los terrenos porque la Junta, la gerencia, el SACIL no compra terrenos. No es su tarea. Esto, la forma habitual de hacerlo es a través de o terrenos propios o terrenos cedidos por el ayuntamiento o mediante acuerdos con los ayuntamientos. Es como se ha venido haciendo. Yo, si el ayuntamiento puede expropiar o no, bueno, eso ya es una decisión del ayuntamiento. Nosotros no vamos a entrar a valorar si es mejor o no expropiar, llegar a un acuerdo, buscar un terreno. Sabe también que los terrenos en Segovia además tienen mucha dificultad porque tienen unos requerimientos urbanísticos muy especiales y es un asunto difícil. Estamos trabajando con el ayuntamiento, vamos a seguir trabajando para buscar la mejor solución posible. En principio, ya le digo, nosotros no compramos los terrenos, nuestra intención, si no los compramos, no es expropiarla. Hay que valorar todas las opciones, valorar qué es lo que se puede hacer, pero la búsqueda de los terrenos, en principio, continúa de mano del ayuntamiento y vamos a intentar llegar a una solución lo más rápidamente posible. Sobre las declaraciones de la alcaldesa de Segovia, mire, lo que ha ocurrido en este aspecto es que se ha pasado de un sistema de subvenciones, básicamente de subvenciones directas, a un sistema transparente de subvenciones competitivas. Y eso implica que se ha incrementado notablemente la subvención a los festivales en Castilla y León, implica que se ha aumentado la transparencia, implica que hay más festivales que han pedido ayudas, y esto es lo que ocurre cuando se hacen las cosas con transparencia y de manera competitiva. ¿Quiere decir eso que vamos a abandonar al Festival de Titirimundi o al High Festival? No, ya puedo asegurarle que no es así. Nosotros, concretamente con el High Festival, tenemos un compromiso que es ser, en principio, su principal financiador. Vamos a intentar cumplir nuestros compromisos y, naturalmente, estamos revisando la situación de todos los festivales, también de Titirimundi. Pero no es bueno, en estos asuntos, como en ninguno, pues exagerar, ¿no? Y yo comprendo, y yo creo que en Segovia es un buen sitio para recordarlo, que a veces pues la introducción de la transparencia genera dificultades, también en el ámbito de la cultura. Pero la introducción de la transparencia y de la concurrencia competitiva es un camino que no tiene vuelta atrás. Y yo creo que es bueno que todos vayamos acostumbrándonos a esta manera de gestionar las subvenciones, porque creo que es mejor para el conjunto de la ciudadanía. Es mejor para el conjunto de la ciudadanía que las subvenciones públicas, que el dinero público se reparta de acuerdo a criterios objetivos, que no esté predeterminado para nadie. Eso no quiere decir que haya festivales o instituciones que por su especial significancia o por su especial relevancia no puedan contar con una ayuda extraordinaria por nuestra parte. Pero lo que ha ocurrido aquí no es más que eso. Incremento de la financiación de los festivales, concurrencia competitiva y transparencia. Eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que va a seguir ocurriendo. Sobre la situación de los empleados de CaixaBank o de lo que está ocurriendo y del sueldo de los directivos de CaixaBank, mire, yo permítame que no me pronuncie a este respecto, creo que no es tarea del portavoz de la Junta de Castilla y León. Si le diera una opinión, le diría mi opinión personal y creo que en este momento no viene al caso, pero probablemente mi opinión personal es muy parecida a la suya.
Desde ILEÓN pregunta Carlos Domínguez. Buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días. Yo quería saber si, bueno, el vicepresidente, el portavoz de la Junta, consideraría que su petición al Tribunal Superior de Justicia de esa limitación de horario de madrugada se puede considerar con estos términos, en términos de toque de queda en este caso de propuesta autonómica. Y un detalle, saber si esperarán al pronunciamiento judicial para tomar la decisión, para publicar la ley que entre en vigor, o van a tomarla esperando después, posteriormente, lo que pueda tardar el alto tribunal en pronunciarse al respecto. Otra duda que tengo, que también tiene que ver un poco con nuestra organización profesional, es si con el decaimiento de las medidas que se adoptaban con la hostelería hace también que decaigan los consejos extraordinarios de gobierno que se venían celebrando los lunes, o si se van a mantener por algún criterio de algún motivo. Y en un detalle que seguramente venga en el semáforo, pero que quisiera aclarar un poco especialmente, es que va a ocurrir también esta nueva circunstancia con ciertos eventos familiares, sobre todo más muy propicios en esta época, comuniones, también bodas, bautizos en este nuevo nivel que se adquiere a partir de hoy. Muchas gracias.
Bien, No entiendo la pregunta sobre si nosotros consideramos esto un toque de queda, ¿no? Toque de queda es una limitación absoluta al movimiento en un horario. Eso es un toque de queda. Esto es una regulación, limitación del derecho de reunión en un horario determinado, pero no es una prohibición ni una limitación del derecho a la movilidad. Por tanto, no es un toque de queda. Es una limitación lo menos posible, de la menor intensidad posible, en un horario concreto para evitar un aumento de la incidencia. Por tanto, no tiene nada que ver con el toque de queda, que es asunto completamente diferente. Ya le hemos informado a lo largo de esta rueda de prensa que nosotros vamos a solicitar autorización previa, por tanto, no vamos a poner a andar ninguna limitación sin tener la autorización o la ratificación por parte del Tribunal Superior de Justicia. Y con respecto a si les vamos a perdonar los lunes, de momento sí, tienen ustedes vacaciones los lunes, y con respecto a las comuniones, bodas y bautizos, se pueden celebrar de acuerdo a las limitaciones que están en el aforo.
Desde Zamora pregunta hoy Carlos Gil de La Opinión. Cuando quieras, Carlos.
Hola, buenos días, señor Igea. Le quería preguntar, no sé si tiene el dato de estos 70.000 pendientes de AstraZeneca, el reparto por provincias, cuántos son de Zamora, si se van a vacunar de inmediato, sea con Pfizer o con AstraZeneca, o hay que dar instrucciones a los gerentes, no sé cómo va esto, porque están, no sé si están ya pasada de fecha esta gente, ¿no? Del plazo que tenían para echarse la vacuna. Una duda, ¿por qué cuando decidieron paralizar la vacunación con AstraZeneca lo pudieron hacer con los argumentos que dieron entonces sin tener en cuenta la opinión del Gobierno central, y ahora teniendo a su favor la decisión de la Agencia Europea del Medicamento, el propio prospecto de la vacuna, ¿no pueden tomar una decisión de decir, pues yo pongo la segunda dosis con AstraZeneca? Y una última, una precisión, ¿PAFs y salas de conciertos pueden abrir con el nivel 3? Gracias.
El ocio nocturno no puede abrir hasta que no se cambie la declaración de acciones coordinadas en materia de salud pública, porque, le insisto, es de obligado por un cumplimiento. No tenemos en este momento el reparto por provincias, se lo solicitaremos a Sanidad, a ver si se lo puede hacer llegar, de los que están pendientes menores de 60. Y sobre por qué pudimos hacer una cosa y no podemos hacer otra. Nosotros tenemos la capacidad de organizar la campaña de vacunación, y además tenemos una capacidad que parece que no es mala, porque nos ha ido bastante bien. Por tanto, podemos decir qué día se vacuna, qué días no se vacuna, cuándo se vacuna. Pero no tenemos la capacidad, porque solo tiene la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento y también el Consejo Interterritorial, decir qué fármacos se utilizan y qué fármacos no se utilizan. Es que aquí lo que es sorprendente es que esta decisión se haya tomado a votación, que esta decisión la toma la Agencia Española del Medicamento. Y se toma de acuerdo a unos criterios científicos. O en el peor de los casos lo toman los técnicos. Pero lo que insisto, que para nosotros es muy sorprendente, es que esta decisión se ha tomado con una votación por parte de cargos de libre elección, de libre designación, que además ha coincidido con una separación política evidente, lo cual aumenta aún más la confusión al respecto. Entonces nosotros sí podemos decir mañana no se vacuna, se va a vacunar el martes, que es lo que hicimos, hoy no se vacuna, se vacuna mañana, eso lo podemos decir, está en nuestra capacidad, pero no podemos decir se vacuna con esto o se vacuna con lo otro, por eso hemos tenido que esperar a la decisión del día de ayer. Insisto que la decisión del día de ayer, como permite a los ciudadanos solicitar que se les vacune con la misma vacuna que se les puso la primera dosis, nuestro consejo a los ciudadanos es que lo soliciten. Eso es hasta donde podemos llegar, porque lo otro sería entrar en desobediencia o en enfrentamiento con el Ministerio. Y no tenemos intención, no tenemos intención, porque creemos que ya bastante lío y bastante confusión hay. Por eso ayer hicimos todo el esfuerzo posible porque se diera una solución más razonable. Se dio la solución que se dio, pero nosotros le aseguro que estuvimos intentando desde primera hora de la mañana y desde el día anterior que la solución que se tomase no fuese la que desgraciadamente se ha tomado.
En Soria Noticias tenemos esta mañana a Sergio García. Sergio, adelante.
Buenas, muchas gracias. Quería preguntar en primer lugar si hay una división por provincias de los menores que van a llegar desde Ceuta. También saber qué ha cambiado para que la Junta, que hace 10 días descartaba por completo solicitar una limitación de un derecho fundamental, porque era algo que la justicia ya le había dicho que no, a hacerlo hoy, porque lo hace. Y luego, aunque seguro que en alguna de las páginas del semáforo lo pone, desde el sector de las charangas, se preguntan qué es exactamente lo que pueden hacer y lo que no, en músicos no profesionales, si pueden quedar o no para ensayar, si pueden, entiendo que acudir a una fiesta privada, entiendo que sí, pero si pueden, por ejemplo, acompañar a una despedida de solteros por los bares. Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver. No hay en este momento un reparto por provincias y, desde luego, no, tampoco vamos a hacerlo público en este momento de los menores. ¿Por qué hemos pedido esto cuando entendíamos que era una limitación de derechos fundamentales? Porque hemos visto que hay varios tribunales superiores que lo han admitido, porque entendemos que además no es una suspensión de derechos, sino es una simple regulación mínima, y entendemos que esto es posible a la vista de cómo se han pronunciado otros tribunales superiores de justicia. sobre lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, permítame que me limite al semáforo, porque claro, si tengo que dar respuesta a la casuística de la charanga, a la boda, el viaje, no, esto está en el semáforo y lo que se puede y lo que no se puede hacer está en el semáforo.
Pues vamos a completar este turno con Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a la hora de intentar entender la decisión que ha tomado el gobierno, hay como varias cosas que chocan. Por ejemplo, que la vacuna de Pfizer es bastante más cara que la de AstraZeneca y que se ha tomado la decisión en base a un estudio que roza lo cutre y que además en el mundillo hace tiempo que se venía diciendo que la decisión estaba requete tomada. Entonces yo no sé si usted tiene alguna teoría de qué está pasando aquí o sobre todo si se animaría a compartir esa teoría. Y luego, por aclarar también, no se va a aumentar a 10 personas las que pueda haber en una mesa en la hostelería hasta el nivel 2, entiendo, ¿no?
Nivel 2. Sobre la pregunta del estudio, mire, yo creo que una de las cosas, las palabras que he utilizado es muy importante. Lo que ha ocurrido aquí, lo peor es que supone un serio desprestigio para... el Carlos III para nuestro sistema de salud pública. Es un serio desprestigio, se ha hecho un flaco favor al prestigio de nuestra sanidad y al prestigio de nuestras decisiones. Es una de las peores cosas que he visto yo hacer para el prestigio de nuestra sanidad pública. Yo entiendo el morbo de su pregunta, pero permítame que por una vez en mi vida me contenga. Y yo, si quiere, quedamos un día en una terraza y sin mascarilla, con mascarilla, y se lo explico. Pero permítame que esta vez me contenga.
Pues hemos llegado al final. Muchas gracias.
Perdone que insista, pero si yo fuera uno de los 71.000 interesados en este tema, no tendría muy claro qué pasa en los próximos días. Es decir, les van a llamar para ponerles una AstraZeneca, como no tienen AstraZeneca les van a ofrecer Pfizer, estaremos hablando sobre la nada porque el lunes van a venir, no sé, 50.000 vacunas de AstraZeneca, es que no lo sé, y imagino que alguno de ellos tampoco lo sabrá.
Bueno, pues yo voy a intentar explicárselo nuevamente. Nosotros vamos a poner la segunda dosis. Vamos a ofrecer, como nos obliga el acuerdo, las dos posibilidades a los ciudadanos. Lo vamos a hacer a la mayor brevedad posible. En este momento tenemos 40.000 dosis de Astra, 70.000 personas esperando segunda dosis. No todas ellas han cumplido el tiempo recomendado para la segunda dosis, con lo cual nosotros podemos empezar de manera inmediata a hacer los llamamientos cuando tengamos ese informe del Comité de Bioética que ayer se solicitó. Informe también sorprendente, permítame que se lo diga. Porque el informe del Comité de Bioética debía ser para utilizar el medicamento fuera de su indicación. Digo yo. Es decir, que lo que tiene que asesorar el Comité de Bioética no es el uso indicado, sino el no indicado. Entonces, si usted fuera uno de los personal esencial, no digo que no sea usted esencial, que por supuesto que lo es, pero si usted fuera de los que están esperando la segunda dosis, en las próximas días se hará un llamamiento y se le ofrecerán las dos opciones y tendrá que firmar un consentimiento informado. Uno, por obligación de lo aprobado ayer en el interterritorial, y otro, porque nosotros, en el caso de Pfizer, entendemos que conviene que los ciudadanos sepan que están haciendo un uso, no inseguro, pero sí fuera de lo aprobado por la EMA, fuera de la indicación del producto. Y eso es lo que va a pasar en los próximos días. No sé si se lo ha aclarado suficientemente, pero si no, estoy dispuesto a repetirlo.
De acuerdo, gracias.